Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a La Red Aurora, este es nuestro primer servicio y estamos bien felices de estar juntos, ¿verdad que sí? Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, como vemos en la pantalla, capítulo 4. Vamos a comenzar en el versículo 13 y vamos a ir hasta el versículo 25. Estamos en una serie estudiando versículo por versículo el libro de Romanos. Y ahora que vamos a abrir la palabra de Dios y a leerla, a estudiarla, vamos a tener toda nuestra atención aquí. Amén. El Señor nos va a hablar. Yo estoy seguro que el Señor prestó atención a nuestras alabanzas a Él, ¿verdad? Él no se distrae con nada. Ahora nos toca a nosotros, estar súper atentos y entonces respetar la palabra de Dios y escucharla y atesorarla en nuestros corazones. Bienvenidos otra vez a todos, también a los que están en los cuartos, en los overflow, no cabemos todos aquí, pero muy pronto abajo en el templo sí cabremos, ¿ok? Así que ya viene eso en camino, gracias al Señor. También los que están en YouTube, bienvenidos, o los que están en Radio La Red en 1650 AM, gracias a ustedes también y vamos a orar y vamos a tener nuestras Biblias abiertas en Romanos 4, 13 al 25. Si usted nos visita aquí y no tiene una Biblia, queremos regalarle una Biblia. En agradecimiento por su visita, solo háganos una seña y nuestros sugieres van a alcanzarle una Biblia. Es una seña con la mano, ahí está, muy bien, gracias a ustedes. Póngale su nombre, llévesela a casa, ese es nuestro regalo para usted. Es una muy buena Biblia, muy buena encuadernación, para que la tenga siempre con usted. Y estamos contentos. Muchas personas que han estado viniendo de visita a través del tiempo, los veo que después traen esa Biblia, ¿okay? La hacen su Biblia, ¿okay? Muy bien. Se va envejeciendo, ¿verdad? Se va arruinando esa Biblia porque se usa mucho. Y gracias a Dios. De eso se trata, de eso se trata. Padre, te damos gracias en este momento y estamos dispuestos a que Tú nos hables y tu Espíritu Santo, tú, oh Dios, has inspirado estas palabras que vamos a leer, no solamente a Pablo, el apóstol, al escribirlas, pero también a los traductores, al español, por ejemplo, o al inglés, y queremos ahora también que tú, entonces, nos hables a nosotros, sea muy claro para todos nosotros y transformes y toques nuestras vidas, no solamente a aquellos que estamos aquí presentes, pero también a los que están escuchando en Radio La Red, en los podcasts y también en YouTube. Te damos gracias porque tenemos esos medios donde podemos propagar tu palabra a muchísimas personas más, aún de las que están aquí presentes. Pero tú nos has dicho que no debemos dejar de congregarnos, así que estamos bien contentos de poder hacerlo y obedecerte así también, de esa manera. Y corra tu palabra, Señor, como tú quieras, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 4, versículo 13, es la continuación, por supuesto, del contexto que nosotros vimos aquí en la red el día jueves. Continuamos siempre con los mensajes los jueves y los domingos. Los jueves son, para los que nos visitan, nuestros servicios de media semana, son igual que los domingos, excepto para especialmente aquellos que trabajan los domingos y no pueden estar aquí. Entonces, hace unos meses atrás hemos abierto un servicio también para ellos en media semana. Y muchos de nosotros venimos a apoyarles. Romanos capítulo 4, verso 13, la palabra de Dios dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Lo mejor es leer sin parar desde el capítulo 1, pero así lo venimos haciendo poco a poco para estudiar esto. Del mensaje anterior, el jueves, leíamos que Abraham, padre de los judíos, padre de la nación judía, y estamos orando, ¿verdad?, en estos días de una manera especial por ese pueblo, por la guerra, pero como verán, esto viene de siglos atrás. Y Abraham fue el padre de los circuncidados, fue el primer hombre que se circuncidó como una señal, decíamos el jueves, y no es algo que salva ese rito, sino que unos 14 años después aproximadamente de que Abraham recibió la promesa de que sería padre de multitudes, recién como 14 años después fue la circuncisión. Y eso Pablo lo aclara a los judíos de su época para recordarles que no es por ningún rito religioso ni por la ley que una persona es salva. Además, la ley fueron muchos años después de esta promesa que Dios le dio a Abraham, que él sería padre de multitudes. Entonces, los judíos en la época de Pablo y hasta hoy, muchos creen que pueden llegar a ser salvos por cumplir los mandamientos y todas las más de 600 leyes que tienen, y sin embargo se dan cuenta que nunca lo pueden lograr. Y es una lucha constante, y Dios les dice, hey, Abraham, el padre de ustedes, el primero, el patriarca, Dios nunca le dijo que iba a ser salvo por cumplir las leyes. Las leyes son para mostrar que se necesita al Mesías, porque somos pecadores y jamás podemos llegar a cumplir un estándar tan alto que Dios ha puesto, pero lo ha puesto para que reaccionemos y tenga un nombre en nuestro pecado y vengamos al Salvador, al Mesías prometido ya desde los siglos atrás. Entonces el jueves repasábamos un poco también eso, diciendo la circuncisión fue una señal del pacto exclusivamente para los judíos. Hoy en día algunos lo hacen por otras razones, está bien, pero la razón religiosa tiene que ver con el tema de los judíos. Abraham fue justificado por su fe, no por la señal de la circuncisión. Y decíamos también en el mensaje anterior el jueves, todos los que seguimos las pisadas de la fe de Abraham, entonces venimos a Cristo. Y brevemente les digo, Abraham fue el ejemplo para todos nosotros, aún los que no somos judíos. La justificación es un regalo de Dios, es por la fe en Jesucristo. Hoy estamos viendo que el apóstol Pablo se extiende en el argumento para que comprendan los judíos y también los gentiles, porque está escribiendo a la iglesia en Roma. ¿Recuerdan hace más de un mes atrás, cuando comenzamos esta carta, decíamos, la iglesia estaba compuesta por judíos y romanos, esto era un fenómeno que no se había visto antes, donde romanos y judíos, o gentiles y judíos, podían estar en el mismo lugar adorando al mismo Dios. Así que para nosotros hoy es un poco difícil comprender las dinámicas de todo lo cultural, sociológico, psicológico, religioso que eso implicaba, pero implicaba muchos cambios para ambos lados, gentiles y judíos. Y sin duda los judíos tenían la tendencia de seguir empujando el tema de la circuncisión y de la ley. Y Pablo dice, no, no pueden obligar o pensar en obligar a los que no son judíos a que cumplan con el rito de la circuncisión, porque para ellos no significa nada. Esto fue una señal del pacto con el pueblo escogido primariamente con los judíos. Entonces, bueno, costó muchos años que lo pudiesen comprender. Finalmente, seguramente que esa iglesia lo comprendió. Pero aquí en los versículos 13 al 25, como hemos leído juntos, Pablo explica la ley no fue dada por Abraham, ¿okay? O no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa, sino por la fe. Eso fue muchísimos años antes de la ley de Moisés, la ley dada a Moisés. O a veces ustedes van a leer en algunos libros la ley mosaica, eso significa desde Moisés, ¿okay? Pero la justicia que pertenece a la fe es el tema de estos versículos del 13 al 15. Estos tres versículos realmente recalcan otra vez la justicia que pertenece a la fe. ¿Y qué está tratando de decir? ¿Qué dice directamente? Que la decisión fue de Dios, no fue del ser humano. La decisión de salvar fue directamente de Dios. Por eso es por gracia. Él, por su amor, por su gracia, Dios fue el que decidió salvar. Pablo le dice a los judíos y a nosotros hoy, no fue el esmero de Abraham, no fue la buena conducta de Abraham, no fue el amor que Abraham tenía por Dios inclusive, o el deseo de cumplir una ley que ni siquiera estaba todavía escrita. Eso no fue lo que produjo que Abraham recibiese la promesa. Primero fue la promesa, ¿lo vieron? Primero fue, claro, hay que leer el Antiguo Testamento, yo sé, pero primero fue la promesa de Dios a Abraham. Y Dios no le dijo a Abraham, te quiero a ti porque tú eres tan especial o esto o aquello. Dios en su soberanía, en su poder, decidió que Abraham era la persona que él, Dios, quería para comenzar ese pueblo, del cual siglos más tarde vendría el Mesías. Entonces, Abraham no tuvo nada que ver con esto. Y esto es indispensable, que ustedes en YouTube, en podcast, ustedes en radio escuchando, todos tengamos en claro. Abraham no tuvo nada que ver con la promesa. Dios fue el que decidió escoger a Abraham, darle la promesa. Usted dice, pastor, ¿por qué es tan importante que nos recalque eso? Por esta razón, todavía hay gente que predica por algunos lugares que nuestra salvación es por nuestras obras. Y Pablo, la Biblia dice a través de Pablo, no es por nuestras obras. No lo fue nunca, inclusive antes de la ley tampoco lo fue. Fue por creerle a Dios, fue por la promesa que Dios hizo. Abraham era un hombre de casi 100 años, hemos leído. Y su esposa andaba por ahí cerca y siempre fue estéril. Nunca ella pudo concebir. Para nosotros en la vida moderna eso es muy triste. Pero quiero decirles que en la época de Abraham eso era trágico, porque la gente no entendía ciertas cosas que nosotros hoy quizá entendemos tal vez un poquito mejor, porque tenemos siglos más de historia. En aquellos años una mujer que no tenía hijos era burlada por otras mujeres, sufría muchísimo. Y el hombre también, para la sociedad eso significaba que Dios no estaba bendiciendo a esta pareja. Y miren a quienes escoge Dios para bendecir al mundo. Así que si usted dice, yo me siento inútil, yo no sirvo para nada, Dios nunca me va a poder usar, yo no tengo nada que ofrecerle a Dios, pues bienvenido al club de Abraham. No había ninguna posibilidad de pensar que justamente Dios, ¿por qué no escogió a uno a quien Dios le dio 10 o 12 hijos? Ahí era más fácil pensar, ok, será padre de multitudes, a través de tantos hijos puede formar una tribu y luego una nación. No, Dios se especializa en escoger a la gente más tararara que usted se puede imaginar. Y Dios se glorifica para que el mundo vea que eso es obra exclusivamente de Él. No hay nada que nosotros podamos aportar al asunto, excepto creerle a Dios. Así que estos primeros versículos presentan a un Abraham imposibilitado absolutamente, él y su esposa, de ser los originadores de una nación. Pero observen que Abraham lo tomó en serio, lo tomó muy en serio. ¿Qué estaba pasando aquí? No hubo ninguna negociación con Dios en esta promesa. Era exclusivamente lo que Dios iba a hacer. Y Dios le promete en el Antiguo Testamento a Abraham que sus hijos poseerían la tierra prometida en el futuro, algo que Abraham nunca vio porque eso ocurrió siglos después. La fe de Abraham en Dios produjo que Abraham entrase en ese trato con Dios y al mismo tiempo no fue exactamente un trato con Dios, fue simplemente obedecer. No hubo una negociación con Dios. No hubo, Señor, yo, you know, si me das esto y aquello, yo prometo seguirte. No hubo tal cosa. Así que Dios sabía muy bien a quién estaba eligiendo para hacer esto. No hubo un contrato que Abraham tuvo que analizar, como analizamos hoy nosotros las cosas, el cual él podía aceptar o romper. Abraham creyó lo que Dios le prometió. ¿Saben por qué? Porque Abraham creyó en el carácter de Dios. Cuando hablamos de carácter, no estamos diciendo en su conducta, su behavior, ¿verdad? Estamos hablando del carácter moral, quién era Dios en su forma de ser, quién era en su integridad. Y Abraham creyó en Dios. Y la Biblia dice, eso solamente le fue contado por justicia. Porque cuando usted y yo creemos de verdad quién es Dios, entonces podemos creer cualquier cosa que Dios diga, cualquier cosa que Dios pida, cualquier cosa que Dios nos pida. Usted está aquí en sintonía, ¿verdad? Cuando le creemos a Dios quién es Dios, podemos creer cualquier cosa que Dios pida. Podemos creer cualquier cosa que Dios diga. Por eso la Biblia dice, nada es imposible para Dios. Y cuando hubo personas que Dios les pidió hacer cosas imposibles, aquí tenemos un caso, Sara y Abraham, no hubo cuestionamientos. ¿Por qué? ¿Cuál es la clave para usted y para mí? Si Dios nos pide hacer algo que es imposible para nosotros, recordar lo que dice la Biblia, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Uno está simplemente creyéndole a Dios. El ejemplo que le voy a dar no es el mejor, pero si lo traemos al plano humano, cuando usted cree en una persona, sea un amigo, un familiar, un líder, usted cree en esa persona. Claro, en nuestro caso sabemos ninguno de nosotros es perfecto. Entonces no podemos creer a ciegas en absolutamente nadie. Pero hay personas que han tenido una trayectoria en su vida, en la familia, fuera de la familia, que uno dice, es una persona a quien le puedo creer, ¿verdad? Que sí, tenemos gente así en nuestra... Claro que sí. Ok, no va a ser perfecto, puede fallar, pero yo sé que conozco su carácter moral. Ya me di cuenta, esta no es una persona que miente, esta es una persona que cuando dice que va a hacer algo, seguro lo va a hacer, no importa lo que le cueste. Es una persona firme. Yo digo acá, es una columna, ¿verdad? Es como una columna en la iglesia. Entonces, uno dice, bueno, ok, quizá no lo va a hacer bien, pero no va a fallar. ¿Y a quién no le gusta tener personas alrededor de uno que saben que no les van a fallar? ¿Y cuánto nosotros no queremos fallar a nadie? Pero si aún en la tierra, cuando fallamos unos a los otros, a veces podemos llegar a confiar unos en los otros y en cualquier promesa, ¿se imaginan cómo no confiar en Dios? Dios no puede mentir, Dios no puede fallar, Dios nunca llega tarde, Dios es siempre puntual, Dios hace las cosas cuando Él dice que las tiene que hacer. Entonces Abraham, sin toda la teología sistemática desarrollada que gracias a Dios tenemos nosotros hoy, Abraham fue un hombre de corazón sencillo que simplemente creyó quién era Dios y sabía que Dios, si estaba prometiendo algo, él se tiraba a la alberca y no hay problema. Entonces ahí está el asunto. No hubo un análisis de parte de Abraham. Sin embargo, avancemos con lo que habíamos leído antes, versículos 16 al 19, nos siguen explicando y Pablo dice, la aplicación es por fe. Ven, aplica lo que mostraba a los judíos acerca del padre de ellos, Abraham. Es por fe para que sea por gracia, dice. Si es por la ley, no es por fe. Usted no tiene fe en la ley, usted tiene fe en Dios que dio esa ley, hablando de los mandamientos. Entonces, desde el punto de vista humano, no había ninguna esperanza, cero esperanza, que Abraham llegase a ser padre. Recuerde, casi 100 años y una esposa de más o menos esa edad estéril. ¿Cómo a esa edad Ya ni siquiera estaba, por supuesto, hace años había pasado la edad fértil para él inclusive. Mucho menos ser padre de una multitud. No podía tener ni un hijo como estábamos pensando en una multitud. Esto es significativo y lo recuerdo porque Dios nos muestra que sus planes son infalibles. Usted comprende esa palabra. Infalible es algo que no puede fallar. Si Dios dice, yo voy a hacer esto, Dios dijo, yo voy a hacer esto. Y no hay demonio, ni diablo, ni Satanás, ni nada que se le meta adelante. Yo voy a hacer esto. Pueden venir pruebas, pueden venir cosas en el camino, van a venir estas cosas, las otras. El diablo va a tratar de interrumpir una cosa, la otra. Pero yo voy a hacer esto. Nadie le puede ganar. Yo estoy tan feliz de servir a un Dios así. Y no a uno que sería movible de acuerdo a mis emociones o sentimientos, o si lo siento o no lo siento, o si el diablo le pudiese ganar. Entonces, Dios es soberano en todo, y Abraham comprendió esto evidentemente. Abraham creyó esto, y no lo creyó la promesa como un ardiente deseo. Digamos así, no fue una ilusión personal. Imagínense, uno tiene ya casi 100 años, nunca pudo tener hijos, y de pronto dice, Dios le promete tener hijos, y uno comienza a pensar, qué hermosa ilusión, tal vez es como decimos en inglés, wishful thinking, ¿verdad? Es un deseo que tenemos, una gran ilusión que tenemos de allí, y entonces Abraham no fue así. Él no lo creyó como un ardiente deseo personal, como una ilusión, por ejemplo, por fin voy a poder tener hijos. No, él le creyó a Dios porque Dios le dio la promesa de ser padre de multitudes. Dios le dijo esto, te lo voy a hacer, y no es por ti, es por mí, es por la humanidad. Y Abraham lo creyó, no lo hizo personal. ¡Ah, qué lindo, voy a tener hijos! Por supuesto que eso le tiene que haber agradado muchísimo, ¿verdad? Sin embargo, ese no fue el objetivo, esa no fue la meta. Dios le prometió algo que era imposible para Abraham y para Sara, pero ellos le creyeron a Dios y él entendió a Abraham que una promesa, escuche esto, una promesa es un regalo. ¿Lo escuchó? Una promesa es un regalo, no es un premio que hay que ganar. It's not a reward, it's a gift. Es muy diferente. Cuando usted recibe o yo recibo un premio, es un premio como reconocimiento de un gran esfuerzo, ¿verdad que sí? Es un reconocimiento de un gran esfuerzo. Es un reconocimiento de mucho trabajo, es un reconocimiento de gran calidad en lo que hicimos. Ahora no, es un reconocimiento. Ya desde que estábamos en la edad escolar, quizá en algunos casos nos felicitaban o nos daban un pequeño premio, ¿verdad? Porque graduamos de la escuela. Bueno, es un gran esfuerzo. Uno podría decir, merece el premio. La salvación no se merece. Al contrario, no hay nada que podemos hacer para ser salvos. Entonces la salvación tiene que ser una promesa que se da como un regalo que uno acepta o rechaza. Y la única cosa que podemos hacer es creerle a Dios. Él ha hecho una promesa, si yo creo que Dios es Dios y Dios no miente y creo en su integridad y en su moral, Dios es Dios. Dios promete algo, Dios no va a ser como nosotros que después se echa atrás, lo va a cumplir. Entonces ahí es donde uno dice, ok, voy a ser como Abraham y le voy a creer. Y ahí es donde Pablo dice, usted y yo somos como hijos espirituales de Abraham en el sentido de que estamos imitando justamente lo que él hizo. Entonces, aquí hay un texto y una expresión que a veces se malinterpreta. Usted y yo leímos donde dice, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces vamos a mirar un poquito esto en estos minutos. Abraham analizó su situación física. Le creyó a Dios y al mismo tiempo analizó su situación física. Hizo un assessment y dijo, yo tengo como 100 años. Mi esposa siempre fue fértil. Está más o menos cerca de mi edad. Él no se cegó ante lo que era humanamente imposible. ¿Cómo hoy en día lo hacen los proponentes de la ideología de palabra de fe? Usted ha escuchado, ¿verdad? No declare eso. Si Abraham hubiese vivido hoy, algunos le hubiesen dicho, Abraham, no declares que es viejo. No declares que tu esposa es estéril. Ten fe en Dios. Eso no es fe, eso es tontería. Y eso no glorifica a Dios. ¿Sabe lo que glorifica a Dios? Lo que glorifica a Dios es decir, yo sé que no se puede, pero Dios puede. En vez de estar diciendo por todos lados como un loro, yo puedo. Eso es la nueva era, eso es New Age, eso no es la Biblia. La forma en que Dios se glorifica es cuando uno ve la imposibilidad de algo y dice, solo Dios lo puede hacer, la gloria es para Él. No tiene nada que ver con mis esfuerzos de fe, cuántas veces repito una palabra, una mantra, o eso es diabólico, eso no es de Dios. Abraham no ofendió a Dios al considerar la imposibilidad física de él y su esposa para tener hijos. Al contrario, repito, el análisis que él hizo, el assessment que él hizo, exaltó aún más el poder de Dios y fortaleció a Abraham en su fe, en la promesa, sabiendo que solo Dios puede hacer algo así. Entonces, la frase de hoy, Dios es más exaltado cuando reconocemos nuestra debilidad, porque ello nos hace entender claramente cuánto dependemos de Dios todo el tiempo, especialmente en las cosas imposibles. Ahora, si usted lo puede manejar todo, buena suerte. Pero no va a poder. Hay cosas que son absolutamente imposibles. Hay gente que dice, no creo en la Biblia porque milagros y cosas así. Pero, ¿qué se cree usted? Usted está tratando con Dios. Está tratando con que justamente hace las cosas posibles cuando son imposibles. ¿Quién quisiera adorar a un Dios de palo, de cerámica, en una imagen en el celular, en una foto? ¿Qué dice la Biblia repetitivamente? Tienen ojos, mas no ven. Tienen boca, mas no hablan. Tienen nariz, mas no huelen. Tienen pies, mas no caminan. Tienen manos, o sea, ¿para qué está? Para nada. Y sin embargo, seres humanos que se jactan de ser inteligentes y a veces estudiosos, se inclinan ante eso. ¿Sabe qué? Inclinarse frente a una escoba sería lo mismo. Hablarle a un palo sería lo mismo. Hablarle a una columna o a la pared de su casa sería lo mismo. Esa imagen no le escucha, no le ve, no tiene sentimientos, no le importa a usted porque no existe, es una imagen. Por eso Dios dice, no te inclines a esa imagen, a nada. Porque solamente Dios puede hacer las cosas imposibles. Solamente Dios puede oír, escuchar y fue el que nos ha creado. Entonces Abraham tenía ese concepto siglos atrás, aún antes de que la Biblia fuese escrita, aún antes de los 10 mandamientos, aún antes del rito de la circuncisión. Así que Abraham no ofendió a considerar la imposibilidad física de él, repito, y la de su esposa, que no podían tener hijos, sino que Dios es más exaltado cuando reconocemos esto que me pides, oh Dios, es imposible. Ahora, ¿usted está captando lo que pasa detrás de este mensaje, entre líneas, como se dice por ahí? Pablo está diciendo, la salvación es imposible para el ser humano. La única forma de ser salvos es solamente por una acción de Dios, creyendo en su promesa. Por supuesto, uno se arrepiente reconociendo que lo necesita. Y lo que estamos diciendo de Abraham, reconoció que era imposible para él tener hijos y también para su esposa, es muy similar al arrepentimiento. El arrepentimiento que nos dice, Señor, yo soy pecador. Yo reconozco que yo no puedo salvarme a mí mismo, ni por ir a la iglesia, ni por poner el diezmo y las ofrendas, ni por ir a la misa, ni por la hostia, ni por el pan, ni por la Santa Cena, ni por nada. Absolutamente estéril. No puedo hacer nada. Ese es el arrepentimiento. Porque eso es lo que el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, nos lleva y nos empuja para decir, ok, ¿ya te diste cuenta que estás perdido? Sí, yo estoy perdido. Si me muero hoy, me voy al mero infierno. Lo merezco. All right. Good timing. Este es el momento para que reconozcas que solo Cristo salva. Mi Hijo, Señor Jesucristo, murió en la cruz por ti. Si tú pones tu confianza en Él y en lo que Él hizo, yo te salvo. Y ahí está nuestra fe como la de Abraham. Uno dice, pero esto sucedió hace como 2000 años atrás. Yo no lo vi, no hay un video. Eso es fe. ¿Va a creerle a Dios? ¿O va a seguir insistiendo en que la Biblia fue escrita por seres humanos y es una fábula y es ok? Es su decisión. Yo he escogido hace más de 50 años creerle a Dios. ¿Y usted? Entonces, aquí la palabra de Dios nos dice, eso es fe. Uno cree algo que humanamente es imposible, pero el que lo está prometiendo no es un ser humano, es Dios. El mismo que ha creado su cuerpo, el mismo que ha creado el universo. Romanos comienza este libro hablando del universo, hablando de la creación, hablando de tanto testimonio alrededor nuestro, de que Dios es Dios, de que Él existe. Hablando de nuestro cuerpo y mostrándonos quién es realmente Dios. ¿Cómo no creerle a Dios? Así que repito, Dios es más exaltado cuando reconocemos nuestra imposibilidad de salvarnos, nuestra debilidad. Eso nos hace entender claramente cuánto dependemos de Él en todo, especialmente en las cosas que no son imposibles. Y ya los que somos salvos, ya los que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador y Señor, también podríamos aplicar esto a las cosas que nos parecen imposibles en nuestras vidas como problemas. O como cosas que Dios promete que va a hacer. ¿Qué le dijo Pablo, el apóstol que escribió esta carta? ¿Qué le dijo al carcelero de Filipo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso no significa que porque uno es salvo, automáticamente toda la familia es salvo. No es lo que dice el texto, porque si sigue leyendo el contexto, Pablo entró, les predicó a toda la familia la palabra de Dios. Y la familia entonces creyó, fueron bautizados, así que no fue un es automático. Pero ahí hay una promesa, hay algo maravilloso. El Señor entra, como quien dice, a través de usted, a través de mí, como creyentes en Cristo Jesús. Ahora se trata de, ¿le vamos a creer a Dios o no por el resto de la historia de nuestra familia? ¿Vamos a creerle a Dios? Y no se asuste de que muchas veces usted está orando y pasa el tiempo y las cosas se ponen peor. Y usted dice, me está saliendo al revés, mejor dejo de orar. Observe la historia de Abraham. Abraham le cree a Dios, es un hombre de fe, todo va muy bonito, pero siga leyendo y el proceso no fue fácil. Pasaron varios años donde parecía que tal vez se echaba atrás, no se echó atrás. ¿Pero por qué la Biblia cuenta esto? A mí me da esperanza. Ok, yo soy tan débil como Abraham. ¿Ven? Yo también, de repente, uno tiene altibajos. Abraham los tuvo, Sara los tuvo. Sin embargo, mantuvieron su fe. Así que su fe no se trata otra vez de tratar de inflarla y mantenerla con repeticiones y cuestiones extrañas, sino Dios le va a poner a prueba. ¿Me crees o no me crees? Dios va a permitir que el diablo meta la pata por ahí en algún lugar y usted diga, pero yo tengo al Señor, y sale adelante. Para Abraham no fue fácil. No fue simplemente creyó y a partir de ahí empezó a cantar salmos. Fue duro. Fueron muchos años muy duros y el bebé no nació 9 meses después. El bebé nació varios años después. O sea que Abraham ya era más viejo. Imagínense a Sara. La pobre a lo mejor ya no podía ni caminar y tenía que andar alimentando un baby. Y la cosa se puso seria y sigue la historia y ya usted sabe las cosas que... Y encima tenían que salir a esa edad de su lugar donde ya habían estado afincados. A mí hay muchas pruebas en la historia de Abraham, es apasionante, pero él se mantuvo firme en la promesa. Entonces eso es un aliento para nosotros como hijos de Dios. La vida cristiana no es fácil. Hay pruebas, hay cosas que pasan. Lo único que tiene que mantener usted en la cabeza es lo que Job dijo. Lo que Pablo dijo. Ellos tuvieron expresiones tales como, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin me levantará del polvo. ¿Okay? Y yo veré a Dios con mis ojos. O sea, se mantuvo firme. ¿Usted conoce la historia de Job? Si le hablo de la historia de Job, salimos todos llorando de acá hoy. Terrible, ¿cómo ese hombre pudo aguantar eso? Hasta su propia esposa le dijo cosas raras. Cuando alguien cree en el carácter de Dios, cuando alguien cree realmente quién es Dios, sigue adelante. Sabe que hay un final que va a ser mejor de lo que uno piensa y Dios no va a fallar a su promesa. Entonces, Dios crea que las cosas que Él ha determinado existan de acuerdo a sus planes, no a los nuestros. Ahora, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y les decía hace unos minutos atrás que esto es un texto muy mal usado por algunos de nuestros hermanos de ciertas denominaciones. Donde ellos dicen, yo tengo fe en Dios, la Biblia dice Dios llama las cosas que no son como si fuesen, entonces yo voy a llamar a las cosas que no son como si fuesen. Yo quiero el Lexus, quiero el Mercedes-Benz, quiero una mansión en Highlands Ranch, quiero tener un trabajo de $200,000 al mes, o whatever. Y Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, yo voy a llamar a las cosas que no son como si fuesen, así que llamo a ese Mercedes que acaba de pasar por la calle y le digo, va a venir a mí porque Dios llama a las cosas. Usted está completamente torcido. Pero eso es lo que se predica en tantos lugares y son las clics de YouTube que tienen millones de clics. Y son las iglesias que tienen a veces miles de miembros, lo cual no está mal porque hay iglesias de sana doctrina que tienen miles de miembros. Pero atrae mucho la falsa cosa porque infla el ego, infla el deseo. Y usan la Biblia para eso. Esto no es lo que Dios está diciendo. Simplemente Dios está diciendo que Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Y mira el caso de Abraham y la imposibilidad de algo así. Pero sigue adelante porque el propósito de Pablo no es hablar el resto del libro sobre Abraham. Es más, la semana que viene vamos a ver los resultados de esa justificación y ya va un poquito para otro lado. Aquí el punto es Jesús. En cada libro de la Biblia va hacia Jesús. Entonces hay que entender claramente que Dios es exaltado cuando dependemos de Él porque nosotros no tenemos posibilidades. Esta es una ley de Dios. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Eso es parte de su naturaleza divina. No debe tomarse como una fórmula en nuestras oraciones, pensando que de ese modo creamos fe, inventamos fe dentro nuestro y por supuesto Dios está obligado a darnos lo que le pedimos. Eso no ocurre. Observemos que Dios es el único que puede llamar a las cosas que no son como si fuesen. La Biblia nunca dice que usted y yo podemos hacer eso. La Biblia nos dice, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, usted haga lo mismo. No. La Biblia dice, exclusivamente Dios, en otras palabras, es el único que puede llamar a las cosas que no existen como si existiesen. Porque Él desde el comienzo dijo, sea la luz. Y fue la luz. A ver, intente usted. Bueno, la luz ya existe, pastor. No sé, a ver qué se le ocurre. Sea lo que usted desea. Deseo tal cosa. Bueno, salga aquí al patio y diga, sea esto, sea lo otro. ¿Se ofrecen sesiones de consejería? No, es imposible. Pero todavía hay gente que lo predica y lo empuja y hace que la gente crea, yo digo que esto y yo declaro que esto y lo otro. Y no es lo que la Biblia está diciendo, simplemente nos está dejando saber. Dios es el único que llama a las cosas que no son como si fuesen. Fíjese que Abraham, no hay ningún versículo que después de la promesa veamos a Abraham o a Sara diciéndole a todo el mundo, yo declaro esto, declaro lo otro. Simplemente creyeron eso. Simplemente lo creyeron. Por supuesto, tal vez hubo burlas, claro que sí. Bueno, eso siempre pasa. Pero la Biblia está aclarando que el poder está en Dios, ni siquiera en la fe de Abraham. Todo el asunto aquí está en Dios. Dios crea las cosas que Él ha determinado que existan de acuerdo a sus planes, no a los nuestros. Cuando comenzamos Iglesia La Red hace 8 años y medio atrás, jamás se nos hubiese ocurrido la cantidad de gente que hay ahora y 4 congregaciones y otras que vienen en camino y propiedades. Nunca lo planeamos. Nunca nos sentamos a decir, en 2, 3 años vamos a hacer esto, y oramos todos los días, declaramos que vamos a tener tantas cosas. Nunca hicimos nada. Simplemente Dios, ¿qué dijo? Predica la palabra. Predica la palabra. Ore, créale a Dios. Y mire lo que Dios está haciendo. ¿Okay? Así que si yo me muero hoy, no ponga en mi lápida que el crédito fue mío. Yo aquí estaba en el medio del asunto como un instrumento. Es Dios el que hace las cosas. Simplemente créale a Dios. Yo le creí a Dios, Señor, aquí está. Dijiste que abramos una iglesia, el problema es tuyo. Diciéndole así, ¿verdad? Como un poco en broma, pero en serio. Yo aquí nada más instrumento. Nada más. Yo te prometo predicar tu palabra. Pero tú dijiste que vas a ser fructífera tu palabra. Y el Señor lo hace y Él se glorifica. Entonces Abraham se sumergió en la promesa de Dios. Abraham se fortaleció en la fe que Dios le dio. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted le cree a Dios, Dios mismo fortalece la fe suya y la mía. Él se encarga. No tenemos que andar con trucos ahí de la nueva era tratando de convencernos de algo. Cuando es genuina fe, ¿quién alimenta la fe? Dios mismo. Cuando los discípulos dijeron al Señor, ¿y quién va a poder hacer esto? Esto es imposible. El Señor les dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, algo pero de lo más pequeñito casi que existe entre las semillas, es un grano muy pequeñito en Israel. ¿Qué está queriéndoles decir? Que la fe no dependía de cómo ellos la inflaban o... Es Dios el que tiene la acción. Solamente Dios quiere que nuestro corazón, nuestro creer en Él, Él se encarga del resto. Él se encarga del resto y nos pone a prueba. Como las semillas son puestas a pruebas. Hay insectos, de repente no hay suficiente agua, alguien la pisa, pero cuando la semilla es la semilla y es fuerte y va a crecer, no hay nada que la realmente estorbe. Entonces, así es nuestra fe. Él no está diciendo, para crecer su fe tienen que repetir estas palabras todas las veces, memorizar esto, simplemente tenga fe, o cree o no cree, es como blanco y negro el asunto. Entonces, Abraham se fortaleció, pero fue Dios mismo el que lo fue conduciendo y fortaleciendo. Él se fortaleció en la creencia de la promesa de Dios. Abraham se sumergió, como digo, en la promesa de Dios, eso fortaleció su fe, estaba seguro de que Dios a su tiempo, en su tiempo, ¿okay? Por eso les digo, esto no ocurrió el año siguiente, en su tiempo cumpliría la promesa que le hizo, porque tal promesa tenía un beneficio que no era un beneficio personal para Abraham. Abraham, por supuesto, gozó el tener un hijo, pero en realidad el beneficio no fue ese. El beneficio fue ser usado por Dios para, a través de él y su esposa, crear esa nación y a través de esa nación tener a Cristo, y Cristo lo tenemos hoy nosotros. ¿Okay? Yo creo que cuando lo veamos en el cielo a Abraham, la primera cosa que le vamos a decir es gracias. Gracias por tener fe. La salvación del mundo enviando a Cristo, ese es el tema de todo esto. Él nació del pueblo judío que Dios estaba creando por medio de Abraham siglos antes. La fe de Abraham le fue contada por justicia. Es como decir que Dios lo consideró humilde, enseñable, como diríamos hoy, para saber que iba a seguir por un proceso difícil. Por último, nuestra fe en Cristo es contada por justicia. Los versículos 23 al 25 nos dicen que nuestra fe en el Señor Jesucristo y en el poder de Dios para resucitar a Cristo de los muertos, he ahí otro imposible. ¿Ven? ¿Ven todo lo que está aquí adentro? La fe que usted y yo tenemos de que Dios es Dios, Dios no miente, y que de verdad Cristo fue el instrumento que Él usó, y que de verdad luego murió y resucitó de los muertos. Hay gente que tropieza en esa parte y dice, bueno, yo puedo creer que Jesús murió y como todos murieron y fue enterrado, pero eso de que volvió de los muertos, eso es demasiado difícil para mí creerlo. O sea, usted no cree en Dios. Sencillamente no cree en Dios. Como alguien que hace pocos días atrás estaba conmigo en consejería y se autodescribía como alguien que continuamente iba a caer en el mismo pecado para siempre, básicamente. Y yo le dije, usted está insultando a Dios, en otras palabras. Usted está diciendo que Dios no tiene poder para cambiarlo. Que eso que a usted le pasa es intocable, es imposible para Dios cambiar. Claro que usted tiene que poner todo de su parte, usted tiene que creer que Dios lo haga, pero ¿cómo me está diciendo que cree que Dios le ama y al mismo tiempo me está diciendo que no cree que Dios puede cambiar eso? ¿Eso es más imposible que resucitar a un muerto, acaso? ¿Y qué imposibilidad puede tener el Dios que creó todas las cosas? El Dios que creó la vida no puede tener imposibilidad para volverla a crear. ¿Qué imposibilidad tiene Él para resucitar? Jesús resucitó a Lázaro. Y resucitó al hijo de la viuda de Naín. Y dijo, yo seré resucitado el tercer día. Entonces, cuando usted deposita su fe en el Señor Jesucristo, usted no está creyendo en un Cristo muerto. Por eso los cristianos no tenemos un crucifijo. Recordamos esa cruz vacía. Jesucristo se levantó de los muertos. Con poder. ¿Por qué? Porque tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Y en el libro de Apocalipsis, al final de la Biblia, justamente dice eso, clarito, clarito, cómo Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Así que nuestra fe en el Señor Jesucristo y en el poder de Dios para resucitar a los muertos es como la fe de Abraham. Dios da vida a los muertos, dice aquí. ¿En quién estaría pensando el Señor? ¿Ven? En Jesús. Dios da vida a los muertos, resucitó al tercer día Jesús, y luego dice, y llama a las cosas que no son, como si fuesen. Otro texto muy mal usado por la gente. De ahí viene otra vez, en estos grupos, supuestamente creo cristianos, en algunos casos sí, en otros no, llamar a las cosas que no son como si fuesen. El ejemplo que les daba recién, ahí pasa el carro y yo llamo, no es, pero va a ser, ya es mío, yo declaro que ya es mío. Eso, no use mal la Biblia, no use la Biblia para sus propios propósitos. Eso es, es un insulto. Entonces, creer que esto es suficiente para ser salvos. ¿Qué es esto? Que Jesucristo vino, murió, pagó por nosotros, cargó con el enojo, la ira justa de Dios, y al tercer día venció la paga del pecado, que es la muerte, resucitó. Usted pone su fe, como hizo Abraham, en Dios. Pone su fe en Cristo Jesús. Le entrega a Él todos sus pecados, diciendo, yo me arrepiento, Señor. Yo sé que soy por naturaleza un ser pecador. Por elección propia soy un ser pecador. Yo sé que merezco el castigo en el eterno. Yo lo merezco, castigo en el infierno. No hay forma de excusarme. Un solo pecado me hace culpable de todos. Pero yo creo de todo corazón, sin ningún lugar a dudas, de que Jesucristo es Dios encarnado, de que Él cargó con la ira de Dios por mí, por mis pecados, de que Él resucitó al tercer día. Mi fe está puesta sola y exclusivamente en Él para mi salvación. ¿Sabe lo que ocurre cuando usted de corazón hace eso? Y no piense, tienen que bajar ángeles, tienen que haber estrellas, tengo que sentirme en la estratosfera. Hay personas que sienten cosas muy especiales y la mayoría de todos nosotros en ese momento no hubo ángeles cantando ni escuchamos nada sobrenatural, pero le dimos nuestra vida al Señor y supimos que fuimos nacidos de nuevo a partir de ese momento. Supimos, ese sello del Espíritu Santo, como dice la Biblia, fue seguro en nosotros, ese testimonio del Espíritu de Dios, Dios mismo, de que somos sus hijos, de que somos aceptados por Él, a pesar de todo lo malo que hemos hecho, Cristo pagó por nosotros en la cruz. Dios le deja saber a usted que Él le ha adoptado como hijo. Él no juega a las escondidas. Viene una paz diferente a la paz que un ser humano puede tener, una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ve? Vienen pruebas, vienen cosas y usted se da cuenta, yo no estoy solo. Y usted tiene un deseo tremendo de conocer la palabra de Dios y quiere orar y quiere estar en la iglesia. Esos cambios no vienen de afuera hacia adentro, como que la iglesia se los impone. Esas cosas ocurren cuando de verdad una persona, como dijo Jesús, ha nacido de nuevo. Se ha convertido a Él, le ha entregado su vida a Él, le ha entregado sus pecados y ha dicho, Señor, gracias por pagar por mí en la cruz. Ha creído de todo corazón que el Señor tuvo poder para resucitar. Y eso es lo que se necesita para ser salvos. Y la Biblia dice que en ese momento usted recibe la justificación, lo cual es ese término legal que dice, yo te declaro perdonado, legalmente justo. Ahora viene la adopción y la santificación. Dios le separó para Él. Dios le adopta como su hijo. Y usted dice, ¿cómo? ¿No somos todos los seres humanos hijos de Dios? No. Somos hijos de Dios viniendo a ser hijos de Dios cuando venimos a Jesucristo. Cuando Él nos salva, Dios nos adopta como sus hijos. Dios nos justifica, dice el libro de Romanos. Yo le pregunto a usted y en YouTube, en radio, en podcast, los que están en el Overflow, ¿es ese su caso? ¿Usted sabe que si muere hoy va al cielo con el Señor? No porque usted haya hecho algo para ganarse eso. Simplemente yo he sido humilde para entregarle al Señor mi vida. Él me salvó y esa es su promesa. Como Abraham, yo lo creo, Dios no miente. Yo le he entregado mi vida, yo creo quién es el Señor Jesucristo, lo que ha hecho por mí, resucitó el tercer día. Hermano, hermana, si esa es su experiencia, igual que es la mía, nunca dude de su salvación. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Vamos a orar, y si ese no es el caso suyo, los que estamos aquí o en el Salón de los Overflows, o los que están en YouTube o en la radio, donde sea que usted esté escuchando este mensaje, piense si realmente usted ha sido justificado por Dios. Si lo es, usted lo sabe en lo profundo de su corazón. Dios da testimonio de que usted es salvo. Pero si no lo es, hoy es el día de salvación para usted. Usted no está escuchando esto nomás porque lo invitaron a la iglesia o se le ocurrió venir. Dios está diciéndole, este es tu momento. Allí donde usted está, ore al Señor en sus propias palabras. Entréguele al Señor su vida. ¿Okay? Yo no le voy a decir, repita después de mí. Usted dígalo en sus palabras. Solamente entréguele su vida al Señor. Dígale, yo sé que soy pecador. Yo sé que merezco el infierno, pero yo sé que tú me amas y has enviado a Jesús para salvarme y lo has resucitado al tercer día venciendo la muerte y para darme a mí una nueva vida. Señor, acá estoy. Sálvame. Ten misericordia de mí. Yo me arrepiento de todos mis pecados y vengo a ti pidiéndote la salvación de mi alma para siempre. Dame esa seguridad de que me has adoptado, Señor, y dame esa seguridad de que me has justificado en ti. Yo pongo mi fe en ti, así como Abraham puso su fe en lo que parecía imposible para los hombres, pero es posible solamente por ti. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén.
AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net, compartiendo la verdad en amor.
Desde su esplendor de gloria, Jesús al mundo descendió. Tomó la forma de un siervo, Jesús en la cruz murió. Quiso Dios quebrantarle como ofrenda de expiación. Cumplió toda justicia y en victoria resucitó. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Tu nombre sobre todo es, nombre altísimo, te exaltaré. Ya está vacía, Jesús, Cordero que venció. El cielo a una voz le adora, Jesús, el Padre lo exaltó. A Él sea el la honra y la majestad, sabiduría y gloria por toda la eternidad. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey. sobre todo es nombre altísimo, te exaltaré. Rendido hoy proclamaré que tú eres Señor. Rendido hoy proclamaré que tú eres Señor. Rendido hoy proclamaré. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser.
1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Yeah, shoot.